Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia con un tema de historia moderna de España. El profesor don Juan Carlos Saavedra nos habla de la reforma del Marqués de la Ensenada en las Casas Reales.
La bibliografía de que disponemos sobre las Casas Reales es hasta hoy en día escasa, aunque tenemos información en las obras dedicadas al arte cortesano y al patronado corregio. Para el siglo XVIII es interesante la lectura de Yves Botineau, El arte cortesano en la España de Felipe V, 1700-1746, publicado en Madrid en 1986 por la Fundación Universitaria Española. En esta obra se dedica el primer capítulo precisamente a la institución, donde se analiza las reformas acometidas por Felipe V al comienzo de su reinado. No obstante, el estudio más completo y reciente es el realizado por Carlos Gómez Centurión Jiménez y Juan Antonio Sánchez Belén en la herencia de Borgoña, la hacienda de las Reales Casas, durante el reinado de Felipe V, publicado en Madrid en 1998 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este estudio, a pesar de referirse a la hacienda de las Reales Casas, establece con toda claridad las distintas dependencias que la conforman y su evolución en la primera mitad del siglo XVIII. Finalmente, el tercer trabajo sobre este tema es el de Carlos Gómez Centurión Jiménez, La reforma de las Reales Casas del Marqués de la Ensenada, Revista de Cuadernos de Historia Moderna, 1998, publicado en la Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo será la base de nuestra exposición. Desde los tiempos más remotos, el rey ha trascendido su imagen y poder a través del grupo de cortesanos que le rodean en su propio palacio. Es en el caso de la corona española, a través de un informe del año 1644, el propio rey Felipe IV nos describe las funciones que cumple la Casa Real. Por un lado, establece el marco adecuado en el que desarrollar la majestad real. Por tanto, cumple una función simbólica estrechamente unida a la dinastía. Por otra parte, el prestigio de la majestad real se comunica en sus diferentes niveles a quienes están en el servicio cercano al rey. Este acercamiento les hacía acreedores de todo tipo de beneficios y de privilegios. Finalmente, la Casa Real suponía una enorme bolsa de recompensas como ayudas, cargos, mercedes, pensiones, incluso recomendaciones que conseguían asegurar fidelidades y unificar criterios y facciones contrapuestos poniéndolas al servicio real. Durante el siglo XVIII, los departamentos que forman las llamadas Casas Reales, cada uno con sus cometidos, oficiales, jefes y partidas de dinero, son la Casa del Rey, que atiende los servicios más cercanos al rey que no son de tipo personal; la Real Cámara, que se ocupa de las necesidades más personales e íntimas del rey; la Casa de la Reina, que presta todos los servicios personales de la reina; la Caballeriza del Rey, que comprende toda la caballería y los carruajes del rey; la Casa de Caballeros Pajes, institución dedicada a la educación de pajes reales; la Real Ballestería, agrupamiento del personal encargado de preparar las cacerías de la Real Familia; así como la Caballeriza de la Reina, con servicios similares a la del rey; y finalmente la Real Capilla, encargada de organizar el culto y los oficios religiosos en palacio. Al frente de la Casa del Rey estaba el mayordomo mayor, asistido por varios mayordomos de semana, gentiles hombres de boca y gentiles hombres de la casa. La cámara del rey la componían el camarero mayor, el sumiller de corps, gentiles hombres de cámara y ayudas de cámara. La caballeriza del rey incluía al caballerizo y montero mayor, primer caballerizo y caballerizos. En la Real Capilla encontramos al capellán y limosino mayor o patriarca de Indias, los sumilleres de cortina, capellanes de honor y predicadores. La casa de la reina estaba dirigida por el mayordomo mayor, asistido por varios mayordomos de semana, mientras que el servicio a la reina lo ejercía la camarera mayor, con sus guardas mayores, dueñas de honor y resto de damas. En la caballeriza de la reina encontramos los mismos cargos que en la del rey. La Real Ballestería, por su lado, estaba a cargo del ballestero mayor, oficio que recaía en el caballerizo mayor. La casa de caballeros pajes estaba bajo control del ayo, auxiliado a su vez por 4 maestros directores y 8 ayudas de cámara. La suma de criados de todas las estas dependencias ascendía a mediados del siglo a 1.282 personas, incluyendo todas las categorías y niveles. La dotación total para sueldos llegaba a alcanzar los 6.307.510 reales. Su disposición, los cargos de diferentes niveles, las dotaciones, etcétera, se mantienen desde el Renacimiento, obviamente con algunas transformaciones a lo largo de los siglos. Con la Casa de Borbón se introducen 3 principales reformas que tuvieron que enfrentarse a la abierta hostilidad de los oficiales y de los criados de las Casas Reales: la reforma de 1701 y 1707, la de 1748 y 49, en la que nos centraremos, y finalmente la de 1761. La reforma llevada a cabo por Felipe V en 1701 consistió en reducir el gasto de las Casas Reales, modelando la plantilla de criados, recortando los gastos de la despensa y uniendo algunas dependencias. Esta primera reforma también afectó a la Real Cámara, donde no solo se redujo su personal, sino que los principales empleos fueron a recaer en oficiales franceses, con lo que se excluía a parte de la nobleza española. Por último, Felipe V, a instancia de su abuelo Luis XIV, reforma la etiqueta palatina adoptando el modelo francés en un intento de acercar la figura del monarca al pueblo. El propio rey Sol dará una instrucción a su embajador en España para que le haga llegar a su nieto, en la cual nos dice: «En todos los tiempos, la etiqueta ha puesto una barrera entre el príncipe y sus súbditos, y desea su majestad que su nieto desate estas ligaduras, ya que hasta el día el interés de sus principales servidores y el de los grandes se lo ha impedido. Porque a este aislamiento se achacan las desgracias de España y alabará el pueblo una conducta opuesta». Ni este objetivo va a prosperar, sobre todo a partir de 1527, en que el rey se encuentra ya sumamente enfermo, ni se podrá mantener el recorte de gastos de las casas reales, ni mucho menos evitar la duplicidad de gastos que se pretendía. De este modo, la situación que encuentra en Senada al comienzo del reinado de Fernando VI es de caos. Tras otro fracaso de intentos reformadores en las casas reales en 1739, Ensenada se ve obligado a realizar un informe exhaustivo en el que queden patentes cuáles son los males que aquejan al gobierno y a la dotación de las casas reales. Máxime cuando en 1740 la partida total destinada a las casas reales ascendía ya a 42 millones de reales. El primer motivo de desorden que encuentra Ensenada lo constituyen los salarios. Con la congelación sufrida en el medio siglo anterior, la acumulación de atrasos en los pagos que agravaban la Real Hacienda y lo complejo del sistema de salarios en sí mismo. Los oficiales y criados de las casas reales cobraban por dos conceptos, gajes y raciones. Los gajes o sueldo de pie fijo suponían la base salarial correspondiente a cada plaza, que había quedado establecida sin apenas modificaciones desde las etiquetas del reinado de Felipe IV en 1623. Las raciones, sin embargo, constituían una mezcla de distintos géneros procedentes de la Real Despensa, recibidas en principio en especie y reducidas a una cantidad de dinero a partir del año 1686. A estos conceptos habrían de añadirse otra serie de complementos que se percibían en función de los servicios reales, entre los que se incluían asistencia médica, cuarto en palacio, ayuda de costas, botica, etc. La desigualdad de salarios era total. La solución pasaba por establecer un salario único para cada criado de las casas reales, aunque su cálculo resultase sumamente complicado. Un segundo motivo de caos lo encuentra Ensenada en los gastos de los oficios. También aquí había una duplicidad de conceptos, gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Los ordinarios constituían el grueso de los gastos que había que realizar anualmente y que tenían que ser, por tanto, presupuestados. Entre ellos se encontraban los gastos de despensa, de cera, de tapicería, de mobiliario y de furriera. Los extraordinarios incluían una legión de pequeñas o grandes partidas, como reparaciones, luminarias, festejos y las jornadas reales. De aquí también los criados recibían pagos en especie, como remanentes de cera, muebles, ropas, etc., con que completar sus ingresos. El último gran problema lo constituía un gobierno y administración de las casas reales muy deficientes. El origen de este problema era para Ensenada la pérdida de poder que había sufrido el oficio de mayordomo mayor de palacio a través de los años en favor de los jefes y altos oficiales reales. Las raíces del fracaso parecían ser, por un lado, que la administración de las casas reales había recaído en personas ignorantes en economía. Además, las oficinas de contabilidad, los bureos, estaban en manos de los mismos oficiales y el Tribunal de Cuentas se reunía cada muchos años. Ensenada basaba su reforma en la superintendencia, que a su vez estaba supervisada por el Ministerio de Hacienda. El superintendente tendría bajo su control todos los caudales destinados a las reales casas, si bien se mantendrían los oficiales de cada departamento a fin de dar cuenta a cada una de las dependencias. Este cargo de superintendente recaería en uno de los llamados mayordomos de semana. Los reglamentos del 18 de marzo de 1749 no fueron sino el marco teórico con el que desarrollar las reformas. En ellos se fijó el salario único de los criados. Se estableció una nueva planta de criados para cada departamento con prohibición expresa de aumentar su número. Todos los pagos se harían por la tesorería de reales servidumbres, que tendría caudales separados para cada casa. Incluso el acceso de los criados a los médicos reales quedaba establecido en un sistema centralizador. Se dividió la corte en distritos cuarteles y cada facultativo atendería a todos los criados enfermos de su distrito. Las ausencias máximas permitidas para los criados serían 2 meses cada 3 años. Y deberían contar con la autorización expresa real para percibir su salario, pues de lo contrario perderían salario y trabajo. A su vez, se introducían una serie de mecanismos para controlar los gastos de los oficios. La tesorería de reales servidumbres, piedra angular del sistema reformador, contaría con 2 tesoreros para servirla, que eran nombrados por el rey a propuesta del secretario del despacho de Hacienda. Se alternarían cada año, y en el año de descanso formarían sus cuentas y rendirían estas cuentas en la contaduría mayor. La superintendencia única que Ensenada había previsto en principio quedó dividida finalmente en 2. Un contralor grefier general con competencias en ambas casas reales y un veedor contador general responsable de las caballerizas y sus agregados. Cargos todos ellos nombrados también por el rey a propuesta de la Secretaría de Hacienda. Por último, se reformó el sistema judicial del Real Bureo. Un tribunal de 5 jueces propietarios de sus plazas entenderían las faltas cometidas por los criados en sus oficios si las causas fueran realmente graves. Para resumir, podemos decir que la reforma de Ensenada de 1749, el intento reformista más amplio y profundo llevado a cabo hasta ese momento, supuso el establecimiento de un salario único para los criados, un control del gasto de los oficios, una única tesorería, así como una supervisión general a alto nivel que recaía en su propia persona. El resultado final fue la dinamización de la gestión administrativa de las casas reales, pues agilizaba los pagos, así como permitía tener una más clara visión de las necesidades reales de los gastos en cada momento. Máxime cuando con Fernando VI, la corte llegó a experimentar un renacimiento visible en el esplendor de los actos y las ceremonias de palacio. Los informes económicos de la segunda mitad del siglo que se conservan continúan insistiendo en el exceso de gasto, en los fraudes, en problemas con la autonomía y autoridad de los jefes de las casas, etc. Sin embargo, los reglamentos de Ensenada fueron, sin lugar a dudas, el modelo que siguió la reforma llevada a cabo por Carlos III y Esquilache en el año 1761. Una vez más, el ministro Felipe V y Fernando VI actuaba como un visionario, anticipándose a las grandes reformas del periodo ilustrado.